Nos contaba que le gusta la música instrumental, ¿no?
Fran Purcell, Alain Debré.
¿Algún instrumento toca o no?
No. No. Participo a veces en algún certamen en categoría payador.
Ah. eso puede ser hasta un chiste cuando uno va al parlamento. Sí, ¿no?
Obviamente. Allí, ¿no?, es donde uno más se defiende.
Todos quieren hablar.
Es donde más se defiende. Claro, porque nuestra voz es la más linda, la que suena mejor, bárbaro. Te comes cada amansadora a veces.
Pero ¿aprendió declamación o cómo se curtió en esto de la oratoria?
Creo que leí que ustedes los dos son cremones, ¿no? Cremones del British.
Cremones, bueno, no sé si le diría cremones.
Se le diría a las mujeres, ¿no?
A las mujeres.
Ah, qué lindo.
Cremita.
Yo vengo de una formación marista.
Bien.
¿Eh? Sí. ¿Se acuerdan los juegos deportivos aquellos que hacíamos entre los diferentes colegios, no?
Muchos muchachos de la Vela Puerca vienen de formación marista, ¿no?
Mirá, qué bueno.
Sí. Los ADIC.
¿Eh? Los ADIC. ¿Te acordás qué lindos que eran los ADIC?
Competí en balón.
Mirá, ¿y? No, como
mal,
rifle.
Mal.
Bueno, ahí en los maristas nos enseñaban declamación y en mi época nos hacían aprender cada poesía de memoria, que hoy si me hicieran aprender alguna de esas estrofas no sé si podría recordarla. Pero esa formación queda y nunca se olvida, ¿verdad? Y después un poco la docencia también te hace aprender a moderar el tono de voz. Y creo que entre mis discapacidades, la sordera debe ser una de ellas, porque generalmente hablo en voz alta y creo que con un tono que es un poquito más elevado del normal.
Uh-huh. Es profesor de filosofía, pero volvió a la universidad igual, ¿no?
Sí, porque soy técnico egresado de la Universidad de la República en Relaciones Laborales. Ahora, luego del programa, tengo que ir al Parlamento a realizarle un homenaje a un grande que fue el doctor Hermida Uriarte. Terminé esta tecnicatura en el año 99 y hasta este año 2012 no se había iniciado lo que es la licenciatura en Relaciones Laborales. Y ahí estoy, un estudiante más, tratando de crecer y aprender. Además me abre la cabeza de una manera tremenda.
Y
porque
está con gente mucho más joven que usted, supongo, ¿no?
Sí, de acuerdo al turno. Si voy en la tarde, en algunas materias concurro en la tarde, me encuentro con chicos de 16, 17, 18, 20 años. Los primeros días me miraban y dirían, ¿qué hace este dinosaurio?
¿Lo reconocieron enseguida?
Sí, enseguida. Me acuerdo, vinieron unas gurisas muy jóvenes y medio ahí tímidamente me dicen, usted de la televisión, ¿verdad? Y les dije, sí, pero no digan nada. A mí me ves todos los días en las novelas. ¡Ah! Y ponían el grito en el cielo y empezaron a contar de que yo era un actor, de que estaba en las novelas. Después les dije la verdad.
Le hizo el cuento. Es muy de político.
Como lo hacemos siempre.
Está en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho.
Estudio en la Facultad de Derecho, sí.
Feudo de la CGU. Un feudo de la CGU, digamos que es donde tiene más peso la CGU, ¿no?
Sí, me meto poco en lo que es la política estudiantil.
¿No lo llamaron para participar?
No,
asesorar.
No, voté. Creo que debe haber, que es importante la participación de los chicos.
¿Pero a quién votó en la última?
No, el voto es secreto, ellos saben a quién voté, uh-huh. El voto es secreto. A veces se vota de una manera para tratar de que aquel que comete un error lo pueda enmendar y ser mejor.
Bien, ya sabemos entonces que no votó la CGU.
Entonces. Ustedes tiran dardos, pegan, no pegan, qué cosa bárbara. No,
bueno, pero a ver, una característica del ser blanco,
sí,
a lo largo de toda su historia es el hecho de ser díscolo, ¿no?
Yo soy bien revolucionario. Y soy de los que creo que la actividad política no debe realizarse solamente en tiempos electorales. En tiempos electorales aparecen todas las golondrinas, uh-huh, políticas, primavera electoral, meta, beso, abrazo, te quiero mucho, pero después vienen largos años donde si te he visto no me acuerdo. Y al contrario, a mí me gusta estar justamente durante esos 5 años, todos los días, todas las semanas, todos los meses, junto a la gente.
A ver, en el último congreso de la UNA, ¿no? Usted tiró varias, por ejemplo, fue absolutamente crítico con la declaración de su propio sector que catalogó al gobierno del Frente Amplio de totalitario, ¿no?
Sí, no me gustó el término ese. Es un término demasiado duro. Y nosotros nos hemos catalogado siempre por formar parte de una oposición constructiva. Yo sé que este gobierno es sordo, que este gobierno no escucha ni atiende sugerencias, quizás hasta soberbio, pero creo que el presidente, por más críticas que reciba, a mí me merece respeto. Tipo que estuvo 13 años preso por errores que cometió, que incluso muchas veces la historia no los dice tal cual como son, porque el movimiento Tupamaro no liberó a nadie de nada. Cuando volvimos a la democracia estaban todos guardados, pero el presidente merece mi respeto y mi admiración, 13 años en un pozo, y cuando sale yo lo veo un hombre que no tiene odios ni rencores, que creo que está por encima del bien y del mal.
¿Y su, señora?
Se ha batizado mucho.
Batman y el Bajimo.
Porque, no hablemos de Batman, capaz que aparece alguno con una metralleta acá adentro. Está como el doctor Valle, opinando de todos los temas, abre mucho la boca, mete la pata, pone primera y enseguida tiene que poner marcha atrás, y eso no es buena cosa, pero lo creo con buenas intenciones. Entonces el término totalitario,
usted piensa que se da con Mujica también esa vieja dicotomía de que los más paisanos se sienten identificados y los doctores se sienten indignados por cómo Mujica habla y se maneja.
Te lo defino. A ver. Es el chicotazo de este siglo. ¿Te acordás del chicotazo? Usted era un gurí.
Yo
era un gurí.
Benito Nardone,
sí. ¿Verdad? Benito Nardone, igual que Mujica, utilizaba la radio para asustar a las masas. Bueno, igual. En un principio nosotros veíamos que Mujica decía lo que la gente quería oír. Es uno de los temas que está dentro de mi propuesta, a la cual vamos a llegar ahí. Lo mismo que hacía Chicotazo. Hoy ya el presidente a veces dice cosas que no queremos oír. Uh-huh. Tema de la marihuana, por favor. Y algunos otros temas que merecen un análisis con muchísima profundidad y no que hoy digamos una cosa y mañana otra.
Cuando usted habla que es el Nardone de esta época, ¿no? Hay mucha gente que dice que Mujica ha confundido popularidad con vulgaridad, ¿no? Con la falta de respeto. ¿Comparte esa opinión?
Yo tiemblo porque sabes que la ley de prensa, bueno, ustedes saben bien que la ley de prensa está muy cuidadosa en cuanto al horario de protección al menor. Yo diría que incluso a veces hasta se le va la mano coartando la libertad, en especial en los informativos. Y el primero que puede cometer un error va a ser nuestro presidente, con ese léxico a veces excesivamente vulgar que se puede transformar en ofensivo y puede llegar a cometer lo que se denomina un lapsus lingüe, utilizar algún término o alguna palabra que quizás no quiera decir, pero que se le escape y que pueda ser ofensiva.
Volviendo, no, preguntas, Apu.
No, capaz que podemos hacer una tanda acá, Juanchi, y dejamos un par de preguntas planteadas.
Ah, sí. Uh-huh. Bueno, la iba a dejar planteada, ¿no?
Dale.
Volviendo a aquel congreso de la UNA, donde sale esta declaración, con que se cataloga al Frente Amplio de totalitario, usted también criticó, y acá lo cito, ¿no?, a los señores senadores, y esto es una crítica interna, ¿no?, hacia la interna de su propio sector, señores senadores que disfrutan de los cómodos y mullidos sillones del Palacio Legislativo gracias a los votos que acumulan los diputados e intendentes de todo el país, ¿no? Casi que tiene nombre, ¿no? Uno piensa un senador de Montevideo que sale poco al interior y se acomoda lindo con los votos que juntan los otros allá afuera, ¿no? Lo hablamos después.
Vamos a los avisadores, que
es lo más importante.
Fundamental, ¿no?
Ya vamos a seguir a una pregunta de un oyente. Dice, contá la aposta sobre el final de Pincel Rock. Pero para más adelante la dejamos. Juanchi dejó planteada una pregunta, ¿no?
Sí, bueno, eso de que los senadores están muy cómodos en sus sillones mullidos. que salgan a, que hagan acto de presencia, digamos, que viven de los votos de los que le juntan los diputados y los intendentes en el interior.
Bueno, yo soy un ser humano y a veces puedo caer en dolores o en errores de golpes pasados. La información no fue bien tomada, quizás yo no me expresé correctamente en el discurso, pero lo que pretendía manifestar, yo planteé cuatro temas. Planteé el primer tema, el de la unidad en la diversidad, ahora que no está papá, que los nenes no se peleen, que piensen distinto, pero que tengan un objetivo común, que no haya codazos unos contra otros.
¿Quién es papá?
Papá Lacalle.
Papá Lacalle. ¿Ah? Sí.
Papá Lacalle, que dice que no va a ser candidato. Ya lo dijo antes. Bueno, que seamos capaces de mirarnos a los ojos, de no darnos codazos, de no mentirnos y de tener aspiraciones de ser gobierno. A mí no me gusta ser oposición, nunca fui oposición. Mi departamento, el Partido Nacional, hace más de 70 años que gobierna, no hemos perdido nunca una elección. Es desde el gobierno desde donde se pueden hacer cosas. Ese fue el primer tema que planteé, unidad en la diversidad. Después planteé este otro, de los senadores en los cómodos y mullidos sillones, pero está mal interpretado. Sucede que la ley electoral no es justa. La ley electoral permite la acumulación de votos entre senadores por sublema y no la permite entre diputados. Entonces, previendo lo que pueda pasar dentro de 2 años y medio, cuando lleguen los tiempos electorales, les estoy pasando un aviso a mis queridos compañeros del Senado para que piensen de que hay que buscar justicia o equidad en lo que tiene que ver la ley electoral. Si los senadores, los señores senadores acumulan entre sí, lo lógico sería que los señores diputados también acumulen entre sí, porque fundamentalmente los diputados del interior, y más en mi partido, el Partido Nacional, que tiene las bases en el interior, donde tiene 12 gobiernos departamentales, merece un estímulo para aquellos que todos los días están con su vocación de servicio en contacto con la gente. De ahí este aviso que pasábamos para que los senadores tomaran
una mojada de oreja,
una pequeña mojadurita de oreja, un llamado de atención con respeto, ¿verdad? Después el otro tema que planteaba era elecciones de jóvenes. ¿Elecciones de jóvenes para qué? Como las elecciones pasadas, que tuvimos 56.000 votos, que los jóvenes salieron a la cancha y después no le dimos el espacio que ellos se merecen. En esta pretendemos que los jóvenes integren el directorio del Partido Nacional, que nosotros los más viejitos...
¿Y tuvo respuesta en eso?
Lo planteé al tema, está planteado.
¿Las caras? ¿Qué caras vio cuando dice planteo?
No, vi mucho aplauso. Sí.
O el Partido Colorado ya los aventajó en eso.
El Partido Colorado, no sé si nos aventajó o no nos aventajó. La juventud dentro del Partido Nacional tiene que sentirse joven, tiene que sentirse a gusto. ¿Por qué? Porque nuestro partido es un partido revolucionario por naturaleza. Siempre estamos en las cuchillas y los jóvenes, por su propia naturaleza, todos son revolucionarios.
¿Pero qué es ser revolucionario hoy en día? Porque yo entiendo ser revolucionario en 1900, ¿no?
No, ser revolucionario
cuando
es...
Cuando se peleaba por la coparticipación, ¿ahora por qué? ¿Por qué ser revolucionario?
Ser revolucionario es hacerse oír, hacerse escuchar, es enfrentarse a los mayores, es hacer oír su voz.
Hablar fuerte.
Como todo. Exactamente.
Pero ¿verdad? Digamos que, por momentos... La UNA en particular está lejos de ser un sector revolucionario, ¿no? Más bien conservador, sobre todo algunos de sus candidatos.
Yo creo que es más revolucionario que ningún otro partido, porque Lacalle en su gobierno fue el más revolucionario de todos.
Hace 20 años, ¿no?
Si ya hace 20 años éramos revolucionarios, mi Dios.
Bueno, pero se puede haber pegado un giro importante, ¿no?
Y tenemos, quizás nuestro sector sea el que tiene más figuras jóvenes con un futuro promisorio, ¿eh? Y además siempre está aportando ideas, muchas. Somos de los que pretendemos que le vaya bien al gobierno, ¿de acuerdo? Pero también somos medios...
Pero más o menos cuando dice eso, ¿no? Porque dice, somos los que pretendemos que le vaya bien al gobierno, el mismo gobierno que acaban de calificar de totalitario. Ya sé que no es lo que usted piensa, pero es raro que muchos de los principales dirigentes que estuvieron ahí, ahora le saquen un poco el cuerpo al bulto.
Mira, no quiero buscar excusas, pero La proclama, por decirlo así, fue realizada ya sobre el final.
Entre gallos y medias noches.
Entre gallos y medias noches, pero cuando si la gente está cansada. Sí. Y a veces los términos no son los términos adecuados, aunque el concepto sea el concepto de lo que en realidad pensamos. Pero tenemos que ser cuidadosos porque a veces nos hacemos mal nosotros también.
Vidalín, usted dice que son revolucionarios, sin embargo, planteó en este congreso contratar un psicólogo social para interpretar a la ciudadanía, lo que demuestra que en realidad no están en sintonía con el ciudadano.
Mira, yo tengo que cuidar porque ustedes tienen muchos avisadores, no vaya a ser que algún avisador les levante...
Te hablo tranquilo.
La tanda.
Por favor.
Lo que hoy vemos queremos, tengo que ser cuidadoso también con mi vocabulario, hay un refrán que dice otra cosa, sí. U lo ves, U lo querés, ¿no? Sin la C lo dije por las dudas, ¿eh? Sí. Para que no nos censuren. Y todos nosotros vemos que si el vecino de al lado se fundamentalmente en el interior donde nos conocemos todos se llama, el vecino de al lado se compró un televisor LED 40 pulgadas, no sé si existe 40, pero... ¿Y por qué yo no lo voy a tener?
¿Y quién es el vecino
de al lado? Si el vecino de al lado se compró un auto cero kilómetro, ¿por qué yo no lo puedo tener?
¿Quién es el vecino de al lado en este caso?
Es el ciudadano común y corriente, nuestro semejante y nuestro igual a nosotros. Entonces vivimos en un afán, yo me gusta denominarle afán materialista. Un afán materialista que lo que queremos o lo que vemos lo queremos para nosotros. Está lleno de autos cero kilómetros.
Parece Mujica hablando ahora.
Pero es que es real.
Sí, yo sé que es real, pero...
El viejo dice la verdad muchas veces.
No, ni que hablar, pero yo lo que digo es... Antes el político era el que interpretaba la sensibilidad de la gente y acompañaba los cambios y hacía que la política fuera un instrumento revolucionario, acompañando aquellos cambios que no siempre estaban apoyados por la mayoría, ¿no?
Lo trato de hacer.
Muchas veces la revolución viene porque las minorías lograron obtener un derecho, obtener un lugar, ¿no? Eso le pasó al Partido Nacional muchísimas veces.
Estoy de acuerdo.
Pero ahora es un psicólogo social el que tiene que tratar de interpretar al ciudadano porque el político no lo puede interpretar más.
Ustedes son grandes responsables de esto.
¿De qué?
Culpables, porque la radio y en especial la televisión hace que nosotros no estemos más en el pedestal, el dios Cacho, el dios Luisito, el dios Heber, el dios Pedro.
Pero estaba pecando de Ibris ahí, al caerse dios.
Antes, lamentablemente, en esa...
Y censurando la C, claro. ¿No? Se le llenó el...
Se le llenó de... No, pero antes, lamentablemente, era así, ¿de acuerdo? Porque el político aparecía cada tanto y la gente lo veía como un ser que estaba allá en el pedestal. Falso concepto. Eran, o éramos, ídolos de pies de barro que nos derretíamos. Y ahora que nos tienen todos los días en sus hogares, a través de la televisión y a través de la radio, nos ven como somos. Entonces, como nos ven como somos, a la gente le gusta tocarte. Está bien lo del Twitter, lo del Facebook, todo eso. Todo bárbaro. Pero a la gente le gusta tocarte. Le gusta que andes entre ellos. Le gusta verte reír y llorar. Y le gusta que vos estés en la fiesta, pero fundamentalmente que estés en el velorio. O que vayas al sanatorio. Que estés con la mano extendida todos los días.
Eso siempre ha sido la política, ¿no? O sea, el político siempre fue el que conoce a todos.
Pero es que debiera ser así. Hoy no está pasando eso dentro del sistema político.
No pasará con algunos, pasa con Mujica. Con Mujica pasa eso, ¿no?
Es que por eso gana.
Y pasa con la calle. La calle toda su vida fue también un hombre a recorrer.
Es que es lo que no debemos perder. A veces nos encerramos entre cuatro paredes.
Con un psicólogo social, que les cuenta las cosas.
Entonces, yo quiero, ¿sabes para qué quiere que pícaro? ¿Sabes para qué quiero al psicólogo social?
¿Para qué?
Para que el psicólogo social me haga entender a mí y a mis semejantes que la única forma de poder llegar al gobierno es la de estar en contacto con los que son nuestros iguales y nuestros semejantes. Esos que hoy, lamentablemente, por vivir el vértigo de la prisa y por esa afán materialista, solo escuchan los titulares de la radio o de la televisión, o miran los titulares de un diario o de una revista, y repiten sin conocer el contenido.
¿Analía Piñeyrúa anda entre la gente?
Con Analía he salido a caminar aquí por Montevideo, más de una vez, luego del directorio. A mí me gusta, ¿sabes? Un poco demagogo, yo a veces me subo a los ómnibus de CUPSA sin ningún tipo de destino y bajo, converso con la gente, te preguntan, ¿usted fulano está? ¿Qué ando haciendo? Voy para casa o voy a tal lado. Es una forma de tener un contacto. Yo camino todos los días por Montevideo. Me encanta, estoy 3-4 días en Montevideo, 3-4 días en Durazno, y es lo que más disfruto.
¿La calle Pou anda con la gente?
Lo considero tremendamente trabajador.
Usted le organizó ahora hace poco una gira por su departamento, ¿no?
Anduvimos recorriendo nuestro Durazno,
sí,
la semana anterior. Ayer anduvimos también con Luis Alberto Heber y con Analía.
Con todos.
Con todos.
La cintura a todos, entonces. No.
Si yo dije que...
¿Pero le gusta la calle Pou para precandidato de la UNA?
A mí me gustan todos. Luisito tiene una gran vocación de servicio. Tiene una escuela que es muy buena, pero también dentro de mi partido y de mi sector en especial hay muy buenos candidatos. Y voy a usar una palabra que uso siempre, y me dicen, che, es lo único que sabés de la Biblia. Eclesiastés 3 dice, todas las cosas tienen su tiempo. Y yo discrepo con aquellos que creen que este es tiempo de candidatura. No, este no es tiempo de candidatura. Este es tiempo de servicio.
Mayo 2014, Vidalín se postula.
Yo lo entiendo eso último. Ahora, ayer hablamos también acá con Diego, ¿no? ¿Qué le diría uno, un consejo a la calle Pou, de hacer de acá a un año y medio, si decirle, ¿cómo que no? Este es tu momento. Yo creo que vos tenés la posibilidad de ganar la interna del herrerismo y después presentarte y enfrentar a Larrañaga o el Cacho Vidalín con esa sabiduría de recorrer y andar en los ómnibus de Cutsa.
No, yo tengo
la calle Pou, espera, este no es tu momento. ¿Qué le dirías? ¿Lo tenés ahí mano a mano? ¿Y cómo lo asesorás?
Le diría, Luisito, seguí trabajando como hasta ahora.
Sí.
Date esos baños de pueblo que a ti te gustan, recorré mucho Canelones, Montevideo, y seguí haciendo lo que estás haciendo hoy, yendo al interior, haciendo usted conocer con la gente. Lo Bien. Mismo le diría a Heber, a Analía y a los que tienen aspiraciones presidenciales, cosa que yo, por el momento, no tengo.
Ok, por el momento.
Bien, Vidalín, antes de despedirlo, una situación límite. Nico, la primera situación límite, vamos. Una situación hipotética la vamos a plantear. Está en su casa tranquilamente leyendo un libro y suena el timbre. Va a atender y se lleva tamaña sorpresa cuando se percata de que quien acaba de llamar a su puerta no es otro que Sócrates, el célebre filósofo clásico ateniense. Va de jogging para no despertar sospechas, pero su conocimiento de la filosofía clásica le permite darse cuenta que ese viejo barbudo y con la nariz colorada de tanto rendir tributo a Dionisio no es otro que el gran maestro griego. Después de las explicaciones del caso, tales como cómo hizo para revivir, cómo hizo para viajar en el tiempo y cómo se interesó en visitar su casa, Sócrates le pone al tanto de su plan, hacerle una cachada a algún político colega suyo. La idea es concertar un debate al estilo platónico, pero televisado, con algún contendiente para desnudar las incongruencias de su razonamiento. ¿Me sigue? ¿A quién escoge para debatir con Sócrates? Al presidente José Mujica, no se precisa un filósofo griego para demostrar que el presidente, como te dice una cosa, te dice la otra, pero siempre es lindo ver dos viejitos discutiendo por televisión. B, a Luis Alberto Lacalle, y la cosa puede estar más peleada. O C, Tabaré Vázquez es el único escollo que se interpone entre el Partido Nacional y el gobierno.
Me encantaría, primero que nada, debo decir que esa situación límite me lleva a filosofar. Jasper dice que justamente a través de las situaciones límites se filosofa. Elegiría al presidente Mujica, quizás el más adecuado para planteárselo no hubiera sido Sócrates, hubiera sido Descartes, porque Descartes siempre utiliza el método de la duda, y como nuestro presidente siempre nos hace dudar en que te digo una cosa o te digo la otra, elijo a Mujica.
Bien, en una oración, ¿por qué nos hizo más el Pisa en Rock en Durazno?
Porque cambió la gerencia de las empresas fábricas nacionales de cerveza, hubo otras reglas de juego diferentes a las que se daban, y nos quedamos con ganas de continuar con lo que fue la mayor fiesta musical de la historia de nuestro país.
Y Vidalín perdió una vidriera ahí.
Bueno, nosotros, además del Pilsen Rock, tenemos otras fiestas importantes como el Festival de Folclore, las llamadas del interior, los mimos y pantomima.
De tropical también
hay muchas cosas. La movida tropical, el encuentro gaucho, la fiesta del cordero pesado. Nosotros tenemos muchas fiestas.
Esa tiene lindo nombre, la fiesta del cordero pesado, a uno le dan ganas de ir.
Vivimos de fiesta y de vez en cuando también trabajamos.
Antes de pedirlo, quiero corroborar un dato. En Wikipedia dice que usted apoyó el sí propuesto por los militares en el plebiscito del 80, ¿es así?
En el 80... No, no creo que haya sido así. No, no lo recuerdo, pero si lo hubiese apoyado...
No se acuerda que votó en el 80.
No, pero es que hemos tenido...
Fue uno de los plebiscitos más importantes.
Vaya a correr a otro político que estuvo por acá y dijo lo mismo.
500, el Pedro fue el que dijo eso. No, sinceramente no lo recuerdo, pero si lo hubiese votado...
Pero ¿cómo no va a recordar lo que votó en el 80?
Pero escúchame una cosa, ¿cuántas elecciones hemos tenido desde aquel tiempo hasta este?
Pero fue una elección clave, histórica, para única, porque no fue una elección más, fue única, nunca había pasado, ¿no? Que
sinceramente no lo recuerdo, pero si hubiera votado el sí, tengo la certeza de que el espíritu hubiese sido para tratar de llegar de una vez por todas a la democracia plena, la democracia a la que llegamos después por otros...
El camino más largo a la democracia, dice que era votar el sí.
No sé si hubiese sido el camino más largo...
O el camino más corto a que quedara Gregorio Álvarez ahí impuesto.
Creo, y para analizar... Deberíamos... Me tienen que invitar a otro programa ustedes más adelante.
No hablamos de Water de Pensa, por ejemplo.
No hablé del Water de Pensa de los 600.000 euros, ¿verdad? Pero ese es un tema lindo para debatir en profundidad y para conocer la realidad de nuestra historia, que a veces se tergiversa, ¿verdad? A ver quiénes fuimos culpables en cada una de las cosas que han pasado en nuestro país. Porque a veces nosotros, los políticos, no las reconocemos y nos gusta señalar con el dedo a otros. Yo soy de los que afirmo, ¿sabes?, que en aquel momento, cuando hubo un quiebre de las instituciones... Hubo muchos que tendrían que haber estado y no estuvieron.